minutos. Hablamos desde muy temprano de la histórica carta, hay que decirlo así, que han enviado un grupo de miembros del partido FARC reconociendo su responsabilidad en el delito del secuestro y arrepintiéndose además de lo que hicieron precisamente con las víctimas de secuestro en Colombia. Una de ellas es el general Luis Mendieta. General, gracias por estar con nosotros en RCN Radio. Buen día para usted.
Buen día, muy amable por su invitación, un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa de trabajo y también un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes.
Pues general, ¿cómo recibió usted en su calidad de víctima esta carta de parte de las FARC?
Sí, yo creo que a raíz de todos estos incidentes que ocurrieron en días pasados, de toda esa tragedia que vivimos los colombianos por hechos ya ampliamente conocidos, pues salen con este pronunciamiento como para suavizar un poco las cosas, llamémoslo, del orden público. Pues es una buena señal, seguramente la dirán todos los colombianos, de que por fin estén aceptando algunos términos, porque pues por lo general habían estado cambiando el lenguaje. Claro, por supuesto también las respectivas autoridades lo habían hecho. Por ejemplo, en la misma mesa de negociación, cuando se habló de aprehensión que quedó en el acuerdo, posteriormente en la fiscalía cuando se habló de retenciones, ahora que estén adecuando el término a secuestro, pues es un avance por parte de ellos, porque pues nos habían querido cambiar totalmente el significado de todas estas palabras.
Señor general, ¿usted le cree a las FARC en lo que están diciendo? Y por otro lado, este es un primer paso. ¿Cuál cree usted que sería el segundo paso a dar y el definitivo para lograr, evidentemente, no solamente la verdad, sino la reparación en la medida de lo posible, la justicia en el marco de lo que está pasando en la Justicia Especial para la Paz?
En primer lugar, no les creo, porque ellos siempre la mentira y van teniendo un doble lenguaje para todas sus actuaciones. Así lo percibimos durante todo el tiempo que hay en esas jaulas de concentración. Ahora, el segundo paso que tienen que dar, y usted ya ha manifestado algo, es que hay los cuatro derechos que son fundamentales y que van coordinados uno con el otro. El primero, el derecho a la verdad. Infortunadamente ellos, y por las filtraciones que han hecho desde la misma gente, de las versiones colectivas y versiones individuales, la FARC no han querido reconocer que cometieron esa cantidad de delitos. Allí incluso nosotros hemos solicitado que se investigue y se amplíe especialmente quiénes fueron los responsables, quiénes fueron los autores, los determinadores de todos esos delitos de lesa humanidad que cometieron, de todos esos crímenes de guerra, porque tiene que haber una responsabilidad individual y hasta el momento no lo han hecho. Únicamente es FARC es la responsable de todo. Entonces aquí, al otro extremo, el Estado colombiano sería el responsable, por ejemplo, de todos los últimos hechos ocurridos en Bogotá y no hay necesidad de adelantar investigaciones. En segundo lugar, aparte del derecho a la verdad, va el derecho a la justicia. ¿Cómo va a ser esa justicia? Porque si no hay aplicación de unas medidas restrictivas, pues obviamente podemos decir y concluir que no se ha aplicado justicia. Ahora, en tercero, el derecho a la reparación. En ese momento, hasta el momento, lo único que ha recibido el pueblo colombiano, especialmente las víctimas, han sido ofensas en su dignidad, porque en un comienzo las mismas declaraciones de quizás, y posteriormente que entregaban unas escobas y unos traperos para reparaciones, eso es una ofensa muy grave para la dignidad. Aquí se necesitan declaraciones en ese sentido, y sobre todo la actuación de la justicia colombiana, en todo, bien sea la JEP, la Fiscalía, otras entidades, para incautar los bienes, o cuáles bienes son los que ellos van a entregar para proceder a esa reparación de las miles y miles de víctimas que ellos dejaron a lo largo y ancho del país. Y por otro lado también el derecho a la no repetición. ¿Cuáles son las medidas que ellos van a adoptar para que esos desechos no se vuelvan a repetir? Porque aquí lo que percibimos, y es mi concepto personal, es que las FARC están combinando todas las formas de lucha para llegar al poder absoluto y control del Estado. Ya lo hicieron en la legislación con sus 10 curules y ahí están legislando. Están haciendo las leyes para todos los colombianos. Eso es gravísimo. Ahora, todas las posiciones que se le dio el Ejecutivo. En la Unidad Nacional de Protección, 1.300 guerrilleros armados que están por las calles de Bogotá. No sé qué están tanto estarán haciendo con todas esas armas, estos criminales o criminales, porque pienso yo que nunca dejarán de serlo. Ahora, entonces, aparte de eso, todas las posiciones en el Consejo Nacional Electoral de un magistrado y ahora todo el sistema que se creó, tanto de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y antes en Memoria Histórica, allí estaban cortando todos esos sistemas y ellos son los que estaban teniendo derecho prácticamente a definir cuáles son los pasos que se tienen que dar y cuál va a ser la verdad histórica que se va a construir. Y allí nosotros siempre hemos tenido observaciones con todo el sistema porque pretendemos que hacia futuro se cree entonces un nuevo tribunal, porque si no hay justicia acá en la JEP, se buscará hacia futuro algún día que haya justicia para todos estos criminales de guerra, estos criminales de lesa humanidad. Ahora, sí, en la Comisión de la Verdad también que se pueda participar directamente el relato de las víctimas y no de otras personas que nada tienen que ver con los hechos y los cuales van a tergiversar, pienso yo, ese relato al cual tienen derecho directamente las víctimas con sus propias palabras.
General Mendieta, a propósito de eufemismos y de ese doble discurso y de la tergiversación de los hechos y de las palabras, Ingrid Betancourt, previamente a esta carta de las FARC, hizo un relato muy desgarrador sobre lo que significó el secuestro y la manera como la guerrilla de las FARC entonces justificaba el cautiverio y el encadenamiento, por ejemplo, que la encadenaban por el cuello porque la estaban era protegiendo, y obviamente nunca hablaron de rehenes, nunca hablaron de secuestrados, sino de rehenes. En el caso suyo, ¿hubo alguna suerte de eufemismo, por decirlo así, o de doble sentido en alguna palabra para justificar 12 años de secuestro?
Siempre lo ha existido. Esos eufemismos siempre los han utilizado las FARC. Ellos cuentan con la asesoría de intelectuales, por supuesto. Reconozco esa calidad de esos pensadores y personas muy inteligentes que adecúan el discurso, adecúan las palabras y las buscan precisas para ir justificando todo esto. Entonces vayamos a lo de filosofía, que es la banalidad del mal. Es decir, que hoy en día quieren convertir en verdad y justificar todos esos males que cometieron antes, y eso no lo podemos aceptar. Y usted ya lo está manifestando con el relato de Ingrid Betancourt. En el caso nuestro también, allí lo que manifestaban era que estábamos allí y que nos estaban cuidando, que teníamos incluso que agradecerles porque el hecho que nos suministraran un poquito de agua y un alimento, para ellos eso era grandioso, y que nosotros teníamos que estar supremamente agradecidos porque nos permitían vivir o porque nos permitían consumir alguna bebida o algún alimento. Ahora, cuando se estaba en esas jaulas de concentración, que también nos estaban era cuidando para que no tuviéramos alguna afectación seguramente en nuestra integridad por los animales, cuando era todo lo contrario, y lo hacían era para someternos a torturas, a tratos crueles, inhumanos, degradantes. Ahora, cuando se habló del canje, del intercambio humanitario, lo que hacían era manifestar que el gobierno era el responsable, que el gobierno no era el que quería hacer el canje y el intercambio, cuando la responsabilidad era ellos de dejar en libertad a todas las personas que estaban allí como rehenes y todas las personas que habían sido secuestradas. Entonces, ese cambio siempre ha sido permanente porque, vuelvo y lo repito, tienen la asesoría de juristas muy prestantes y la asesoría de intelectuales, que a los cuales les queda muy fácil cambiar la terminología y adecuarla a sus intereses seguramente políticos y personales.
Pues, general Luis Mendieta, gracias por estar con nosotros, por compartir con los oyentes lo que siente y lo que piensa a propósito de esta carta que hemos venido comentando, que se conoció en las últimas horas por parte de las FARC, y por supuesto las voces de las víctimas siempre irán primero. Gracias, general.
Así es, muy amable. Muchas gracias y un buen día para todos y muchas bendiciones.
Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Hablábamos con el general Luis Mendieta. Y a propósito, Jairo Tarazona, recordemos las voces de ese niño. Recuerdan ustedes seguramente Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando que las FARC liberaran a su padre, al cabo José Norberto Pérez, y que las FARC además mencionan en su carta. Jairo. Así es, José Manuel. Pues recordemos que en el año 2001, precisamente, Claudia Gurizati habló con Andrés Felipe Pérez, este niño que tenía 12 años de edad. Hubo incluso un informe hablando con el niño, preguntándole sobre su papá, el niño de 12 años que murió, clamando la libertad de su padre, el cabo José Norberto Pérez, quien duró 25 meses secuestrado en poder de la guerrilla de las FARC. Recordemos lo que el niño Andrés Felipe Pérez decía el 4 de septiembre de 2001.
Papi, tengan mucha fuerza, yo sé que algún día vas a salir, ya vas a salir muy pronto, vamos a vernos y vamos a estar juntos, ya que vamos a estar muy bien y muy esforzados, tenga fuerza, que yo sé que vamos a estar algún día juntos otra vez con esta noticia.
Luego, Claudia Gurizati habla con Andrés Felipe Pérez y le cuenta qué ha pasado con esa petición que él hiciera. Esto fue el 3 de julio de 2001.
¿Tú has podido escribirle a tu papá?
Sí, señora.
¿Cuántas cartas le has enviado?
Le he enviado 5 ya.
¿Y él te ha contestado?
Sí, señora.
¿Y cuando tú le escribes, qué le dices en esas cartas?
Ya cuánto hace que le mandé las cartas, ya que ya no me acuerdo.
Y en ese programa de la noche se recuerda el 3 de septiembre de 2001, cómo se le pregunta allí en la zona de extensión a Manuel Marulanda, porque el niño pide que le liberen a su padre porque el niño está muriéndose, y Marulanda lo que dice es que habría que llevar al niño hasta allí, hasta la zona de extensión, para comprobar que realmente está enfermo.
Habrá que consultarle a los médicos nuestros a ver cómo anda el señor este también, en qué estado anda y qué es lo que quiere, y si eso es cierto o es un medio para ver si llevan el cabo.
¿Y el niño tendría que venir también para...?
Pues habrá que comprobarlo, sí, claro.
Dicen que quieren saber si es verdad que estás tan enfermo, que quieren verte allá personalmente para eso. ¿Tú qué les dices?
Señores de la FARC, pero... es que ese viaje es muy complicado porque tengo, es que por tierra es muy, muy duro porque yo estoy muy cansado, muy agotado.
El niño murió sin poder ver a su padre. 4 meses después también, pues el padre fue asesinado cuando intentó escapar. Y el niño... pues se fue, murió también del cáncer que padecía sin haber visto su anhelo logrado.
Y a mi papá, que lo quiero mucho, y un beso, y lo extraño.
Y esto precisamente es lo que aparece en la carta en la cual allí... pues el niño pide que sea liberado, el padre no es liberado, y las FARC por eso entonces, en uno de los apartes de esta carta, dicen que uno de los peores errores que cometieron fue precisamente no haber atendido el clamor del niño Andrés Felipe Pérez. Dicen que sienten como una daga en el corazón la vergüenza que les produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados.
Es bueno conocer, de nuevo, revisitar este caso de Andrés Felipe Pérez, porque esta carta que firmaron los excomandantes de las FARC no es solamente una carta a todos los colombianos que fueron ofendidos o que fuimos ofendidos por estos crímenes de lesa humanidad, en el caso particular del secuestro, sino que también es una carta a quienes hicieron parte de esa organización y quienes los apoyaron en el pasado. El hecho de que en este caso hubiera intervenido quien fue el líder de las FARC, su fundador y por tanto tiempos líder, Manuel Marulanda, a mi juicio también envió un mensaje en el sentido de que esta, digamos, no es una traición a su perspectiva histórica, digámoslo así, sino que es algo que tiene que ver con lo que fue las FARC desde esa época en los diálogos del Caguán.
Importante, muy importante, sin duda, la carta, y más importante todavía, seguir oyendo las voces de las víctimas. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, en RCN Radio.